En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a encontrar como cada semana con el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrensas, y allí vamos. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Esta semana se están produciendo diversos acontecimientos, diversos hechos. Me centraré muchos en los que suceden en España, pero obviamente hay uno que no sucede en España, pero sí en Europa, que es los 2 meses de la invasión de Putin en Ucrania. Se cumplen ya esta misma semana esos 2 meses, y también justo ahora se acaba de cumplir 10 días desde que Ucrania recibió el formulario para que pudiera empezar a rellenar para su integración, su inclusión entre los países de la Unión Europea, que en estos momentos son 27. Si Ucrania entrara por primera vez a la Unión Europea, seríamos 28. Pero bueno, digamos que en 10 días, en un proceso acelerado, ha rellenado el formulario. Claro, ahora no se sabe hasta cuándo llegará, pero bueno, es uno de los hechos de esta semana. Otro de los hechos de esta semana, y que está causando un gran revuelo en Barcelona, en Cataluña y en toda España, es lo que ya se ha venido a denominar el Catalan Gate, porque 65 políticos catalanes, o para ser más preciso, 63 políticos catalanes y 2 vascos, han sido, digamos, investigados, y por decirlo con un eufemismo, pero para decirlo claro y directo, han sido espiados en sus móviles o celulares, en sus portátiles o laptops, y el gobierno de España dice que nada tiene que ver, pero quien calla es el Centro Nacional de Inteligencia, que en definitiva depende de ese gobierno español, y esto ha sido, digamos, denunciado no por primera vez o de entrada por un medio de comunicación español, sino en este caso un medio norteamericano, concretamente canadiense. Y esta es la gran polémica que está habiendo ahora en España, junto con otra que también sucede esta misma semana, que es que tristemente ha habido un primer gobierno autonómico en España que ha dado entrada justamente en el Ejecutivo, en el gobierno, al partido de extrema derecha de Vox. Y también es esta semana, así recopilando sucesos que podríamos destacar en ese comentario semanal, esta semana cuando ya no será obligatoria en España la mascarilla, no será obligatorio el tapabocas. Y los primeros en el interior, porque ya en el exterior no era obligatorio. Pues bien, en el interior ya no será obligatorio, y los primeros en poder disfrutar, digamos, de no utilizar la mascarilla en interiores han sido los niños y las niñas catalanas, que ya desde hoy no las han utilizado. A partir de mañana serán niños y niñas de otros lugares de España, y probablemente ya el jueves nadie, si quiere, no tendrá que utilizar mascarillas interiores. Hay que advertir de algo. En España prácticamente toda la población ha sido vacunada con 3 vacunas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una cobertura bastante, no diremos universal, pero bastante generalizada. Y bueno, también esta semana la cantante catalana Rosalía ha anunciado que en julio iniciará su primera gira mundial con su disco Motomami, y bueno, cabe decir que es un disco que mezcla culturas, mezcla estilos musicales. Pero miren, no, Dani, no quería hablarles de todo esto. Esto simplemente era para resaltar que cada semana hay muchos sucesos, cada semana hay muchos hechos. Resaltamos uno de ellos principalmente, y justo quiero resaltar uno que todavía no ha sucedido y que sucederá este sábado. No me refiero a que este sábado finaliza Pesaj, no me voy a referir tampoco a este hecho o suceso, sino que me voy a referir al 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro. Para quien no lo sepa, y haciendo un poquito de historia, desde 1988 la UNESCO está incentivando, fomentando y estimulando que se celebre el 23 de abril como Día Internacional del Libro, y lo formalizó o lo oficializó en 1995. De hecho, desde entonces, por ejemplo, podemos resaltar que en el año 2001 Madrid fue la capital mundial del libro, o Buenos Aires lo fue en 2011, o este año 2022 lo será la ciudad mexicana de Guadalajara. Por lo tanto, ya desde entonces se celebra este día como un día especial de dedicación para el libro. Esto es sumamente importante, explicarlo, anunciarlo, comentarlo en Radio High, por el pueblo judío, conocido como el pueblo del libro. Cabe resaltar que dentro de los pueblos del mundo, uno de los que más, si no el que más, tiene mayor hábito lector justamente es el pueblo judío. Luego hay otros pueblos y naciones como Finlandia, que también tienen un índice de libros por año y habitante muy alto, pero digamos que en estadísticas de estados, por ejemplo, Israel es el estado que más libros per cápita tiene. ¿Y por qué el 23 de abril? ¿Por qué se escogió esta fecha? Pues por eso lo introduzco en este comentario semanal, porque tiene que ver con Barcelona y con Cataluña, pero no fue esta la razón por la cual se formalizó. Se formalizó esta fecha porque, en principio, el 23 de abril es cuando fallecieron Cervantes, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, aunque luego se ha puesto en duda esa exactitud. Pues en el caso de Cervantes no es que falleciera el 23 de abril, sino es que cuando fue enterrado, que Shakespeare, de hecho, no era el calendario, vamos a decirlo, su común que se utiliza, sino era el calendario juliano. Pero bueno, más allá de las matizaciones, ya sabemos que a veces con las fechas simbólicas lo que importa es el símbolo. Y se escogió por esto, porque Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega habían coincidido teóricamente en esa fecha del 23 de abril. Pero la razón histórica, no la formal y la oficial, la histórica, es porque el 23 de abril, concretamente en Cataluña, se celebra lo que yo diría que es la jornada más bonita de todo el año. No es porque sea la diada, digamos, no es que porque sea el día oficial de Cataluña. El día oficial de Cataluña, lo que se considera como el Día Nacional de Cataluña, es el 11 de septiembre. Este, digamos, es una fecha, digamos, que otros países lo recuerdan por otras cuestiones trágicas, ¿no? El 11 de septiembre en el caso de Chile, o el 11 de septiembre en el caso de Nueva York. En el caso de Cataluña, es el día, digamos, de Cataluña es el 11 de septiembre, además es un día festivo, feriado, pero hay un día más bonito que este, que es un día que es laborable. Es verdad que este año cae en sábado, por lo tanto la gente no va a trabajar, pero es un día que, para quien visite alguna vez Barcelona y lo visite en abril, verá las calles de Barcelona, que es la capital de Cataluña, pero de muchas ciudades catalanas, repletas de libros, pero en la calle. Los libros salen de las librerías y se venden libros en la calle. Si las librerías en España pueden a lo largo del año, 364 días al año, pueden hacer hasta un 5% de descuento, pues el día 23 de abril pueden hacer un 10% de descuento. Y además, la tradición marca que hay que regalar, por ejemplo, entre las parejas, hay que regalar cada uno a cada cual un libro, y los hombres a las mujeres una rosa roja. Se considera, además, vamos a añadir un poco más de detalle simbólico, pues que es el día, en el caso de Cataluña, como el Día de los Enamorados. Pues bien, aprovechando esto, voy a aprovechar para recomendar 5 libros. Lo voy a hacer muy sucintamente porque el comentario pues tiene los minutos que tiene como comentario, pero voy a ello. Uno, yo llevo ya años leyendo mucho sobre neurociencia y les voy a recomendar un libro que se tradujo al castellano, creo que en el 2020, no hace mucho. Ya había salido antes en inglés, hacía muchos años antes, pero que es un buen resumen de neurociencia, y el libro se llama La conformidad, de Sunstein. Sunstein es uno de los grandes autores que actualmente escribe sobre neurociencia, juntamente con Daniel Kahneman, que es el primer psicólogo que ha sido premio Nobel de Economía. Recordemos el libro de Pensar Rápido, Pensar Despacio. O recordemos otro premio Nobel de Economía, este del 2017, que es Richard Thaler, que también escribe acerca de neurociencia. Por ejemplo, un libro que, con un nombre muy extraño, Portarse Mal. Se llama Portarse Mal porque se refieren a que los seres humanos no nos comportamos como hombres económicos racionales, sino como seres emocionales. Y esto tiene mucho que ver con este comentario semanal, porque justamente las emociones son la base para lo bueno, pero también para lo malo de los discursos del odio. Por lo tanto, para quien no haya leído nada de neurociencia, si se atreve con algo muy, muy duro, denso y grueso, bueno, pues que lean a Daniel Kahneman de Pensar Rápido, Pensar Despacio. Pero si quieren empezar con algo más ligero y muy entendible, lean La Conformidad de Carl Sandstein, que juntamente con Daniel Kahneman ha escrito, por cierto, un último libro que se llama Ruido. Ya ven, les quería hablar de un solo libro y al final les he citado tres más de estos autores. Así que voy a ser muy rápido con los demás. Uno que ya lleva muchos años, digamos, en boga, pero que nos permite entender, digamos, por qué unos países triunfan en sus hábitos democráticos y por qué otros fracasan, es el de por qué fracasan los países. Lean Por qué fracasan los países, está muy bien. Hay un libro que yo no sé si llegó a Argentina, aquí se tradujo al castellano y al catalán, se titula He vivido tan poco, he viscut tan poc, de Eva, es el diario de Eva Heyman, una niña que con 13 años, nos recuerda el caso de Ana Frank, pero incluso es más, vamos a llamarlo, más dramático este diario de Eva Heyman, porque va un poco más allá. Pensemos que ella escribió este diario más o menos en 1944. Por lo tanto, el Holocausto ya estaba sucediendo, ya estaba, digamos, la Segunda Guerra Mundial más que empezada, a diferencia del libro de Ana Frank, del diario de Ana Frank. He vivido tan poco. Repensar la pobreza sería el cuarto, de Esther Duflo y Abigail Barnegie, perdonen por no pronunciar bien estos apellidos, pero lo encontrarán fácilmente. Repensar la pobreza es clave, sobre todo para quien viva en América Latina, pero yo siempre digo, también hay un cuarto mundo en el primer mundo. Y por último, un libro que alguna vez ya he citado aquí en el comentario semanal, pero no vamos a recordarlo una vez más, que es Contra el odio, de Caroline Emke. Es un libro de una autora, en este caso alemana, y habla de diferentes discursos de odio. Y yo es un libro, por ejemplo, que trabajo mucho en la universidad, sea en la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, sea en másteres de Políticas Públicas, Derechos Sociales y Sostenibilidad, o sea en el máster de Prevención de la Radicalización o el máster de Gestión Cultural. En todos ellos, digamos, lo leo y lo trabajo. Así que, Dani, no podía estar esta semana, aunque queden unos días, es el 23 de abril, pero de recomendar 5 libros para que todos los oyentes de Radio High, que estoy convencido que tienen un gran hábito lector, pues se esmeren. Ya sé que no se celebra como se celebra aquí en Cataluña, con sacando los libros a la calle y vendiéndolos y comprándolos en la calle. Y además, muchos autores justamente ese día vienen de toda España, incluso de otros países del mundo, vienen a Barcelona a firmar libros, justamente porque es el día que más ventas de libros de todo el año sucede aquí. Por tanto, lean libros, háganlo, y es mucho mejor que no les cuenten la historia, sobre todo en estos momentos con tantas fake news, como cuando hay que oír todavía como esas barbaridades del discurso prorruso, por no llamarlo directamente pro-Putin, y para que no le encuentren la historia, lean libros y estarán, digamos, no vencidos, ni siquiera convencidos, estarán simplemente bien razonados sus argumentos cuando, tras leer estos libros, sepamos leer las noticias luego de cada día.
Te pido simplemente que me repitas el nombre del último de los libros, el que utilizas en las cátedras, porque venía yo anotándolos porque alguien me los va a volver a preguntar seguro.
Ah, vale. Bueno, este es de Caroline Emke, que es una autora alemana que estudió filosofía en Londres, en Frankfurt y en Harvard, y hizo su tesis doctoral sobre el concepto de identidades colectivas. El libro se titula Contra el odio, de la editorial Taurus.
Bien. Estaba yo chequeando aquí el libro, porque He vivido tampoco, sí se consigue aquí en la Argentina, porque lo mencionabas.
Perfecto.
Lo veo aquí incluso con los precios. Pero bueno, tiene aquí una portada con una bicicleta dibujada.
Sí, efectivamente, sí. Es este libro. Este libro, además, la digamos, el editor es ya para, ya que más ahora has mencionado este libro de Vivido Tampoco, es el director de esta editorial que se llama NET, es el mismo editor que la editorial Gedisa, que es un judío de Barcelona ya de adopción y ya plenamente un judío catalán y español, pero él de hecho es si no recuerdo mal, es argentino, aunque puedo confundirme ya ahora porque tiene también mucha presencia de su familia en México. Pero bueno, uno ya sabe que muchas familias judías acaban teniendo familia por todas partes del mundo.
Bien, allí está entonces el recorrido por este día tan particular que nos relatabas. La conformidad, por qué fracasan los países, he vivido tampoco, repensar la pobreza y contra el odio. Las 5 recomendaciones que nos quedamos. Te mandamos un abrazo grande, siempre un enorme gusto y un placer poder escucharte.
Hasta la semana que viene, ya en mi caso, habiendo vivido este Día Internacional o Mundial del Libro.
Será fantástico que nos cuentes cómo ha sido. Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens.